Zona de Gol presenta.
Ya está aquí, fútbol en la capital. Esto es fútbol, fútbol en la capital.
Juan Luis Morales, Rodrigo Morales, Raúl Cifuentes y Bruno Cabazas, listos y preparados para hablar de lo que más nos gusta, el fútbol. Aquí se inicia fútbol en la capital.
Llega gracias a...
El deporte no se detiene, tu pasión tampoco. Apuesta desde todo el Perú y gana en las mejores ligas. Meridianbet.pe.
Las cosas han cambiado y la forma de desinfectar virus y bacterias también. Ahora con Atmosphere, desinfectante virucida a base de amonio cuaternario de quinta generación.
Increíble.
Desinfecta, limpia y desengrasa con
Increíble.
Una sola pasada. Atmosphere, desinfecta de forma segura. Autorizado por Digesa.
Hola, hola, ¿cómo están? Un abrazo fuerte para todos. Bienvenidos a Fútbol en la Capital. Aquí estamos. Raúl Cifuentes está dirigiendo el estadio. Hoy, ¿en qué estadio juega Alianza?
En el Gallardo.
En el Gallardo, ¿no? En el Gallardo sí. Juega Alianza. La U juega mañana en el Iván Elías Moreno.
Sí, en Villa El Salvador.
¿No? Hoy hay Champions, por eso salimos a la 1:00 p.m. Borussia con el Manchester City. Qué partido que tenemos en
Chacha,
ese. Qué
partido.
Sí, lindo. Qué partido. Lindo partido.
Y el otro feo también, ¿no? Feo partido.
¿Cuál?
Liverpool contra Real Madrid.
Horroroso. No, Neymar ayer lo único que le faltó fue el gol. ¿Eh? ¿Qué sí. partido hizo Neymar? ¿Ah? ¿Qué partido hizo Neymar? Después de mucho tiempo veo un Neymar brillante, en serio.
Mucho lo único que le faltó. Solamente que lo vemos en esta clase de partidos y nos acordamos también lo que es Neymar, ¿no? Neymar, la Ibérica Junior, ¿no? Jugador indescifrable. ¿No? Jugador que parece que cuando le vas a quitar la pelota es imposible hacerlo, imparable Mbappé, y otra vez, ¿no? Esa es la piedra angular, ¿no? Entre Mbappé, entre Neymar y Keylor Navas, que le da la clasificación finalmente al Paris Saint-Germain contra un Bayern duro igual, duro. A ver, queda eliminado, siempre la estadística Alan va a quedar para la historia, pero lo del Bayern de Múnich es uno de los mejores equipos de Europa, cae con todos los honores, incluso no soy mucho a decir eso y de merecimientos, pero esta serie fue tan buena, y no habíamos visto una serie de Champions tan buena, del mata-mata, los dos partidos, que siento que ninguno de los equipos merecía irse, ¿no? Y bueno, finalmente pasa con PSG, con gran momento de Neymar, de Mbappé, lo de Keylor Navas es fenomenal y obviamente hay menciones honrosas también como el de Leandro Paredes y lo de Kimpembe.
Sí, claro. A mí me da la impresión que la Champions debería cambiar de reglamentación y debería pasarlo el Bayern y debería pasar el PSG. En serio. O sea, no se pueden ir los dos equipos que tienen individualidades, 10 puntos, Neymar, Mbappé... Por citar Paredes, Leandro, qué bestia, Leandro Paredes, qué jugador que es Leandro Paredes.
¿Qué dijiste?
Qué bestia, qué bobo, no, qué bestia para jugar Leandro Paredes, qué bestia, en serio. Y entonces, en el Bayern tienes el juego colectivo de mayor precisión en Europa, en el mundo, diría yo, ¿no?
Y el más
es un juego colectivo, ¿no? ¿Cómo?
Y el más asfixiante también.
Sí. Totalmente, ¿no? Queda demostrado que los dos equipos ayer se dieron palmo a palmo para poder lograr la clasificación. Cuando se dice en el argot futbolístico, cuando Pochettino, el técnico del PSG, quiso meter o metió el culito, lo metió también, ¿eh?
Sí.
Lo metió.
Pero con bastante riesgo, ¿no? Porque, claro,
sí,
no es
claro.
Común que tu arquero te tenga que salvar tantas veces, pues. O sea, sin
claro.
Que Keylor se resfriaba y el Bayern pasaba. Ni siquiera lo digo por el partido de vuelta, lo digo por el partido de ida, ¿no? Y Keylor nada más fue la figura indiscutible y tal vez de la serie también lo fue.
pero lo de Neymar, Mbappé, imagínate, imagínate que el Bayern de Múnich, siendo un equipo que ataca tanto y recupera tan rápido, y es de los mejores equipos de Europa, de los fuertes de Europa, que regresa bien, le costó mucho detenerlos. Mucho, mucho detenerlos. No quiero imaginar a los otros equipos. Vamos a ver. Uh-huh. Lo que es cierto es que no se puede ni enfermar ni Mbappé, ni Neymar, ni Keylor Navas en este equipo, porque ahí sí baja su nivel. No como otros equipos que dependen tanto de lo colectivo, y esa es una ventaja que tienen, que si se cae uno, el que entra puede suplirlo y lo puede suplir de la mejor manera. En el PSG no sé a qué esté punto con estos cracks.
Sí, fue un buen partido, fue un extraordinario partido. La llave fue un extraordinario partido. Hoy vamos a tener en Fútbol en la Capital hasta la 1:40, más o menos 1:35. Luego a las 3:20, Julito Menéndez con Carlos Garcés y con Bruno Cavazza, que en este momento está grabando una película, me parece. van a tener el partido de Alianza Sport Huancayo. Ayer, gracias a toda la gente que se pegó con el partido Cristal Muni por nuestro canal. Qué bien estuviste, Juan Luis. ¿Eh? Muy bien tú, Sebastián Bolaño, Sebastián Menéndez, Carlitos Garcés, la sensación en el relato.
El Jonathan, ¿no?, Lacerda del relato.
El Jonathan Lacerda del relato, ¿no? No, de verdad, estuvo muy bueno el grupo ayer
en el partido. Igual también en la producción el día de ayer, buena transmisión en un partido que el primer tiempo parecía que Municipal, sin tener el dominio, podía manejarlo hasta cierto punto. Y se le vino el fantasma en el segundo tiempo, ¿no? El equipo que por fin se había ordenado y que habíamos alabado, ¿no?, al estilo de Franco Navarro, se termina por caer en el segundo tiempo. Físicamente, en piernas, termina totalmente partido. Además, el segundo tiempo de Deportivo Municipal me hace recordar al segundo tiempo que enfrentaron la Universidad de César Vallejo. Pero un equipo, un Sporting Cristal que mejora sin ser espectacular. Es el mejor equipo del campeonato, sí, pero el día de ayer, sin ser espectacular, se las arregló para corregir cosas en los costados, cosas en el medio, tratar de recuperar la pelota de manera alta, y ayer, el día de ayer, sobre todo por los intereses de Roberto Mosquera e hincho Sporting Cristal, se estrenaron con gol tanto Riquelme como Alejandro Jover.
Sí, a ver, en un partido que Cristal fue superior a Muni, Muni ha mejorado, pero Muni ha mejorado en los movimientos.
El primer tiempo.
No, sí, porque pero no, digamos, pero digamos del torneo, ¿no? Desde el inicio del torneo. Muni tiene una mejora, no suma puntos, tiene un gol en el torneo. El primer tiempo lo hizo bien porque creo que fue eficaz, llegó dos veces, metió un gol y defendió bien su arco, lo defendió bien. Melián es un buen arquero, Sarabia hizo un partido correcto también. El que no está en su nivel es Jean-Pierre Archimbó. Uh-huh. Jean-Pierre no está en su nivel. En ese nivel del año pasado no está Jean-Pierre.
A pesar que el primer tiempo se entendió bien con Gali, vimos a un Erinson Ramírez por fin, no tan atrás, sino detrás del punta, generando ciertas, las poquitas que tuvo, pero tratando de complicar, pero yo siento que el segundo tiempo se tira toda la basura por el poco resto físico, por la falta de aire, se desordenó totalmente. Repito, ¿no?, el segundo tiempo del Municipal se pareció al equipo al que enfrentó a la Universidad César Vallejo. Y sí, como dice la gente, mucho más ritmo, sí, mucho más ritmo y más físico tiene Sporting Cristal, ¿no? Pero el segundo tiempo de Cristal también lo mejora, hay que decir eso, ¿no? Mejora en ciertos aspectos. Incluso Alejandro Jover, que era criticado hasta cierto punto, no me gustó el primer tiempo jugando interior, lo vi, esa volante Cristal lo vi muy posicional el primer tiempo. No necesariamente porque te falte Tábara como tal, sino porque era un jugador que, al conocerse de memoria con Calcaterra y con Christopher González, estos movimientos eran casi automáticos, ¿no? Y en ese sentido Alejandro Jover no se encontró, se adelantó un poquito más, intercaló con Ávila y mejoró Cristal, ¿no? Los extremos empezaron a involucrarse mucho más, no buscando la raya, sino buscando el medio, tanto Corozo como Jover y el mismo Irving Ávila, y empezaron a generar, y se dieron cuenta por fin que el punta que tiene Riquelme no es Emanuel Herrera. No va a retroceder, no te va a servir una gran pared o te va a generar como hacía Emanuel Herrera, pero si lo buscas como punta de lanza te puede responder. Y así llegó el primer gol de Sporting Cristal, el buen centro de Corozo, y la termina metiendo el ex delantero de Bolívar de La Paz.
Sí, ayer Cristal lo gana muy bien. Ayer Cristal lo gana muy bien. Yo, a ver, en la radio y sostengo lo que dije. Cristal gana bien ayer. El 1-1 estaba correcto. Me parece que el penal, el segundo penal, para mí no es penal. pero caía de Maduro el segundo, el tercero, tuvo dos después de Cristal, tuvo uno con Lisa, tuvo uno más, y no pudo concretar Sporting Cristal. Estoy con Carlos Garcés, bueno, porque bueno, es la Alianza.
Ahora cortamos un ratito el tema de Sporting Cristal, y justamente, como dice Alan, vamos a hablar de Alianza Lima, y es raro tener eso, porque hay que cumplir los protocolos, los jugadores no pueden dar entrevistas, no pueden estar en los medios, pero agradecemos la visita de Jonathan Lacerda, defensa central de Alianza Lima, que el día de hoy nos acompaña en Zona de Gol, en Fútbol. No, ¿cómo estás, Jonathan? ¿Qué tal?
No, yo. Carlitos Garcés, nuestro compañero Carlitos Garcés, del canal de Zona de Gol, nos tiene información de Alianza Lima, que juega a las 3:30 de la tarde y que vamos a estar transmitiendo el encuentro. Él también va a estar, por supuesto, en el partido. Carlos, ¿cómo estás? Un abrazo, bienvenido por primera vez, me parece, a Fútbol en la Capital. ¿Cómo estás?
Así es, Alan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para Juan Luis también. A
bueno, toda la gente que está.
Gracias.
Bueno, Juan, relato gracias. Ayer. Cuéntame, el 11 de Alianza para hoy.
El 11 de Alianza para hoy va Rivadeneira en portería, Aguilar como lateral derecho, Portales y Lacerda los dos centrales, Lagos el lateral izquierdo en el medio del campo, Míguez como pivot, Cornejo va desde el arranque, va Bayón como capitán, como el otro interior. Por las bandas van Aguirre y Oliva, el punta González Cela. Esos son los 11, el 11 que en un rato nada más va a alinear contra Sport Huancayo en Alianza Lima.
Uy, ahí nos vamos a detener un poquito, a ver. Yo caía de Maduro que juega Míguez de ancla, Carlitos, con dos interiores, Bayón sabe hacerlo y Cornejo por el buen momento que tiene. Uh-huh. Y Aguirre arranca de extremo. Arranca por un costado o detrás del punta, ¿no? Porque puede involucrarse con Oliva, pero arranca Wilmer Aguirre.
Sí, porque en la semana estuvo trabajando con el equipo A, porque, bueno, no va a arrancar Manzaneda, parece que tiene una pequeña molestia. Entonces, por eso es que Aguirre, y también obviamente para darle mayor peso en la delantera, porque sabemos que tanto Oliva y Sebastián González y Manzaneda también no pasan de los 30 años, como sí lo hace Wilmer Aguirre, es que Aguirre se mete dentro del 11 para enfrentar a Huancayo, ¿no? Un Huancayo que es de los mejores equipos del torneo, definitivamente, ¿no?
Y es un 11 para... A ver... Bustos no es tonto, ¿no? Huancayo de los mejores equipos, sin contar Cristal, puede ser tranquilamente el mejor equipo de la temporada, incluso entre Copa Sudamericana y también en el torneo local. No es tonto y sabe que si de igual es complicado, va a tratar de buscar en el segundo tiempo, ante un equipo cansado, tratar de cansarlo, poder meter a Hernán Barcos y también a Jefferson Farfán, ¿no? Hacer el desgaste con Oliva, con Aguirre, tratar de tener la pelota con Cornejo, con el mismo Oliva, vale la redundancia, y en ese sentido, buscar un mejor segundo que el primero, sabiendo que en el banco tiene alternativas Alianza Lima.
Sí, porque si vemos el último partido con Deportivo Municipal, incluso lo comentábamos en el programa En el Túnel, que siempre sale a las 11:30 de la mañana, Alianza incluso en el partido con Deportivo Municipal había tenido hasta tres tiempos. Uno en el primer tiempo, otro en el segundo tiempo hasta la entrada de Farfán y la expulsión de Montoya, y luego fue otro Alianza que tuvo que defenderse con 10 hombres y por ahí en algún balón parado, que ahora Lagos también se está sumando entre los tiradores de los lanzamientos de falta, incluso desde los tiros libres más lejanos, desde los tres cuartos de cancha hacia atrás, viene el gol de Farfán, ¿no? Entonces, para que Alianza no pierda un tiempo sin tener muchas oportunidades claras, como le ha pasado en los dos partidos anteriores, es que se está apostando por otras fichas también. La gente pide que Concha despegue ya, que Concha sea el diferente, el que rompa líneas, porque si te das cuenta, tienes a Míguez como 6, luego tienes a Bayón como el otro interior, pero es un poco más defensivo, y luego se supone que Concha es el que tiene que romper líneas y distribuir. Aún no lo ha hecho, no lo ha hecho mal tampoco, pero la gente pide un poco más, que sea ese Concha que se mostró en San Martín, y es por eso que hoy se va a optar por Cornejo.
Muy bien, Carlos. Entonces, repetimos el 11 de Alianza frente por Huancayo, partido que va por nuestro canal a partir de las 3 de la tarde con 20 minutos.
Steven Rivadeneira en portería, Kluivert Aguilar como lateral derecho, Portales y Lacerda los dos centrales, Lagos el lateral izquierdo en el medio del campo, Míguez como pivot, los dos interiores van a ser Cornejo y Bayón, que va como capitán, por un lado va Aguirre, por el otro Oliva, el punta Sebastián González Cela, los 11 de Carlos Bustos.
Alan. Te escucho a las 3:20, Carlos, un gran abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a Carlos Garcés, nuestro compañero.
Suerte en el partido, ¿eh?
Ahí, pareja central. Ok, un abrazo, Carlos. Gracias, Carlitos Garcés estuvo con nosotros con la información de Alianza y ahora nos vamos a la U, tienda de Universitario de Deportes, con nuestro compañero Rodrigo Serna, que tiene información de Universitario de Deportes, que juega mañana con la Universidad San Martín. Si hablamos de Alianza, tenemos que hablar de Universitario. Ya hemos hablado de Cristal, de su triunfo frente a Municipal el día de ayer 3-1. Y está Rodrigo Serna. Rodrigo, ¿cómo estás? Un abrazo fuerte, ¿cómo te va?
Estoy contigo, ¿eh? Yo sé que ha sacado 2.5-3% en la votación, pero Alberto Bengolea para la próxima vez lejos. ¿Cómo está Rodrigo Serna? ¿Todo bien o no?
¿Cómo está Juan Luis? ¿Qué tal, Alan? Un saludo para todos. A ver, el 11 que mandamos en la mañana para en el túnel tendría algunas variaciones en Universitario, y el 11 sería el posible 11 para el día de mañana. Carvalho en el arco, en la defensa estarían Chávez, Federico Alonso, Quina y Valverde en la lateral. De laterales, Chávez y Valverde. En el mediocampo estaría Alfajeme, Barreto y Novik. Y en la delantera, Quintero, Urruti y Gutiérrez. Ese sería el posible 11 que estaría mandando Ángel David Comiso para el día de mañana contra la Universidad de San Martín.
Una alianza, uh-huh. Un Universitario casi recuperado, ¿no? A ver, lo de Murrugarra no fue por tema, un tema viral, fue una lesión que sufrió el partido contra Cantolao, pero por lo demás... salvo el lateral derecho, que Chávez normalmente puede suplir bien a Corso, el único suplente como tal es Valverde. El único suplente como tal es Valverde en Universitario.
El único suplente efectivamente es Valverde. Me confundí con el tema de la mañana que era Corso, pero Corso está suspendido porque tiene una fecha con el tema de la comisión disciplinaria. Por esas razones que Valverde va en su reemplazo y sería Valverde con Chávez. Prácticamente el mismo 11 que mandó Ángel David Comiso en el partido contra Melgar, y el único cambio sería Soto y sería Chávez. Después estaría mandando en la misma volante tanto Alfajeme, Barreto y Novik, y en la delantera Quintero, Urruti y Gutiérrez. Pero para este Universitario, la defensa ha sido el mayor defecto, que es lo que tiene que corregir, sabiendo de que la mayoría de los goles que le ha caído a la U ha sido por parte de la defensa, tanto con Melgar como contra Cantolao, y sabiendo que el calendario para Universitario ahora se le viene bien fregado, hasta se podría decir que más fregado que le viene contra Cristal, porque, a ver, repaso, mañana juega contra San Martín, no juega el 21 juega contra Palmeiras, y supuestamente el 23 o el 22 tendría que enfrentarse contra UTC porque el partido está reprogramado, pero todavía no sale la comisión disciplinaria, y el 25 contra Sporting Cristal. Entonces, la U la tiene un poquito más complicada el calendario.
Y ahí el 28 con Defensa y Justicia, me parece. Rodrigo, te mando un abrazo entonces. El posible 11 de la U mañana, rapidito. Vamos, de nuevo. A ver.
Dale, Carvalho en el arco, de laterales Chávez y Valverde, en la defensa Alonso y Quina, Alfajeme, Barreto y Novik en la volante, y en la delantera Quinteros, Urruti y Enzo Gutiérrez de 9.
Un abrazo, Rodri, suerte.
Saludos al PPC.
¿Cuándo te toca transmitir? ¿Hoy día no? ¿Mañana?
Hoy en el switcher estoy a...
Hoy estás en producción. Okay, Rodri, un abrazo, cuídate. Chao, suerte. Muy bien, ahí está Rodrigo Serna con toda la información de Universitario de Deportes.
Y hablando de la U y de la PPC. Del PPC,
sí, y ahora vamos a irnos hasta Estados Unidos para hablar de la MLS. Arranca el viernes. ¿Cuántos jugadores peruanos están en la MLS? No.
Pero la liga que más jugadores peruanos, la liga donde mayor está la legión peruana, de la selección peruana de fútbol, mejor dicho, es la MLS. Es una cantidad muy importante, o por lo menos los que considera Ricardo Gareca.
Ayer, hablando de la MLS y de esa parte del continente, gol de cabeza de Yotún. Desde el 2008 no hacía gol de cabeza de Yotún. Ahora, el equipo de el haitiano, Dios mío, tenía... ¡Por Dios!
¡Métele!
Más fácil que Martín del Trome.
¿Quién salió ahí? ¿Eric Osores o Peter Areva? Lo achicaron en el cabezazo de tu...
No, o sea, malo. Qué abusivo ese equipo, ¿eh? Pero bueno, no es culpa de Cruz Azul, Juan Luis. Te encuentras con un rival así. Si tienes que meterle 8, métele 8, ¿no? Así.
Le metió bastantes goles.
Es como River Plate cuando jugó contra Binacional. No es culpa de River Plate haberse encontrado un equipo tan flojito como Binacional. Si tengo que meterle 8 acá y 6 en Lima, le meto. ¿Para qué tengo? Pues no hay ningún problema. Claro. La superioridad no solamente se da en el juego, sino también en el marcador, en el resultado, ¿no? Ayer Cristal, ¿fue superior a Muni? Sí fue superior Cristal a Municipal. A mí me sigue quedando la sensación de que no es penal el segundo. Pero si no era penal, igual venía el segundo, porque los jugadores de Muni se caen físicamente al minuto 10, 12 del segundo tiempo, los jugadores de Muni ya están, de verdad, están extenuados todos. Entonces, ahí hay un trabajo que tiene que hacer la gente de Deportivo Municipal y el comando técnico de Franco Navarro. Me da la sensación, porque iba 3-1 y Cristal tuvo para terminarlo 6-1. 6-1, porque tuvo uno Lisa. Después tuvo uno, me parece, Corozo, o no sé, no recuerdo.
Dos tuvo Corozo. No tan claras como, claro, pero bueno, Ávila tuvo un penal también, ¿no? Tuvo el penal Ávila.
Claro.
Pero sí, lo de Municipal preocupa porque el primer tiempo, para hacer Sporting Cristal, para enfrentar Sporting Cristal, lo de Municipal ha sido más que aceptable. Fue consecuente a un partido que iba a ser dominado, ¿no? De no meter, se termina por meter y se salva con el penal, pero físicamente preocupa. Porque si ya no puedes futbolísticamente, si no te responden individualmente, por lo menos el pulmón y las piernas te deberían durar los 90 minutos en nuestra liga. Más allá de la gran superioridad de Sporting Cristal con los demás equipos y ser, repito, el favorito del torneo.
Totalmente, ¿no? Pero bueno, yo insisto, a ver, acá la gente dice, Daniel Pérez Rodríguez tenía para golearlo 8-1. Roger Arturo, esperemos así actúe en la Copa por el bien del Perú. Después Pedro Sánchez, cabezazo en el área chica que se la dio Melián en las manos. Sí, también tenía una ahí clara. Ahí está Roberto. Justo cuando hablábamos un poco de, hemos hablado de la U, hemos hablado de Alianza, ahora vamos a hablar de la MLS. Roberto Drago está por allá y Roberto Drago nos tiene la manera más clara para pintarnos el panorama. Arranca el viernes la MLS. ¿Cuántos peruanos van a jugar la MLS? Porque de verdad yo iba a perder la cuenta. Roberto, ¿cómo te va? Un abrazo. Bienvenido a Zona de Gol, a Fútbol en la Capital. ¿Cómo estás?
Hola, hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada, un gusto volver a estar con ustedes, lo he estado escuchando un poquito ahí velozmente los análisis de Alianza, de la U, del mismo Muni, que no viene bien, ojalá que de verdad levante un poco.
Dice que van a llamar a tu viejo para que asesore por fuera a Titín, a Titín lo van a llamar, pero Titín ha dicho no, déjame un ratito que todavía tengo que ir al hipódromo a ver las carreras.
No, ya en esta etapa de su vida ya creo que está compartiendo sus gustos con los caballos de manera totalmente transparente, ¿no? Sin esconder sus gustos. Pero nada, ojalá que
oye, está haciendo, Titín está haciendo un programa en Gol Perú, creo que es uno de los mejores programas del canal, esta de charlas de cuarentena, de verdad que tiene unos personajes para hablar increíble. El otro día invitó al infectólogo.
Eduardo Gotuso,
y Gotuso tenía unas historias hermosas de fútbol. De verdad que síganlo a Titín. Porque además
solo faltó Joana González para que la entrevisten.
No, de verdad, impresionante lo de Titín, gran programa. Cuéntame, ¿cuántos jugadores peruanos arrancan el viernes la MLS, Roberto?
Oficialmente seguimos con los mismos 7 que jugaron el año pasado, pero hay que hacer poner un par de puntitos ahí. ¿Por qué? Porque el tema de Andy Polo, todavía, increíblemente, estamos casi mitad de abril y Andy Polo terminó de jugar la temporada pasada, en noviembre del año pasado, cuando a los Portland los eliminaron de los playoffs. Uh-huh. O sea, ya tiene prácticamente casi 5 meses desde que terminó su temporada. Y todavía no se ha podido, no ha podido llegar al plantel, o sea, sigue en Lima. Y según dicen que tiene para un par de semanas más por temas administrativos y trámites con lo de la green card y todo esto, pero es increíble, ¿no? Que en estos tiempos pasen ese tipo de cosas con un jugador profesional.
Y sin él tener una competencia en Perú, ¿no? Porque podíamos entender, porque jugó en la selección y tuvo que cumplir cuarentena previa y cuarentena después. Ya, lo entendemos. Mal organizado, ok, perfecto, pero depende también de otras cosas. Se puede entender. Pero si no ha estado jugando, si ha estado entrenando en Lima, no se entiende eso. Y es raro, sobre todo en la MLS, no por nivel, sino por lo organizado, que son muchas cosas.
Sí, o sea, lógico que es verdad que estamos viviendo unos tiempos que complican muchas cosas en general, pero, llama muchísimo la atención que sea algo tan largo, ¿no? O sea, que no se haya podido adherir a los entrenamientos de su equipo aún, quincena de abril. Su equipo ya está jugando la Conca Champions, es más, fue uno de los equipos que tuvo la autorización de empezar la pretemporada un par de semanas antes. Ayer acaba de clasificar a los cuartos de final de la Conca Champions, triplete de Jimmy y Chará, golearon 5-0, así que posiblemente, y esperando el resultado de hoy, que lo más lógico es que clasifique el América de Aquino, en cuartos de final de la Conca Champions puede cruzarse el América contra el Portland Timbers, pero que lamentablemente no va a estar Polo, pues, ¿no?
Pero en esta Conca Champions, ¿es fútbol o waterpolo? Porque termina 8-2, 24-2, 24-1. Dios mío, hay una superioridad de los equipos mexicanos hacia equipos de Haití, por ejemplo, y americanos también, ¿no?
Lo que pasa es que, o sea, mira, el resumen un poco de la organización, específicamente de la CONCACAF, la Conca Champions vendría a ser pues la Libertadores, ¿no? Uh-huh. Para esta Conca Champions, o sea, oficialmente empieza en octavos de final, con las llaves de octavos de final. No hay grupos, porque si imagínate que en octavos de final el Cruz Azul ayer a un equipo de Haití le metió 8 caminando, ¿no? Caminando porque le pudo haber metido 15 si quería. Entonces imagínate una fase de grupos del Cruz Azul o el América de México contra un equipo pues de Dominica.
Claro.
¿No? Uh-huh. O de Antigua y Barbuda, como la sí. tía de Alan, ¿no? entonces son
más Barbuda que Antigua.
Son países que no tienen pues ni siquiera ligas profesionales, pero que lógicamente pertenecen a la asociación que está bajo la CONCACAF, y lo que se hace es como una liga previa, y los que clasifican llegan a los octavos de final de la Conca Champions, que sí da cupos directos, lógicamente, a México, a la MLS y uno de Canadá, ¿no? Entonces, Costa Rica, Panamá, Jamaica...
paréntesis, se le, pelean, le dan ¿no? al de... Le, a ver, esa es una, no sé si es pregunta capciosa. De la MLS, recordemos que incluye equipos de Canadá. ¿Ese cupo de Canadá no incluye a los canadienses de la MLS?
Si es que un capciosa. Equipo... De, si, no, pero si es que un equipo de Canadá obtiene el pase por MLS, se lo ganó, pero aparte está el otro cupo de Canadá.
Por ejemplo, si Vancouver Whitecaps no lo logra por la MLS, ¿lo puede lograr por Canadá?
Podría, ahí. Pero normalmente priorizan, jugar en la MLS estos tres clubes, claro. ¿No? El Montreal, el Toronto y Vancouver, ¿no? Porque, lógico, pues hay mucho más nivel. Me habías preguntado quiénes están para este año. Yo te decía los 7, pero con un asterisco por lo de Polo, de lo que acabamos de conversar, que es increíble que hasta ahorita no se pueda juntar a su equipo. Está Pedro Galés en Orlando. Ahí también hay que decir que están haciendo entrenar a este chico Kemble Guadalupe, que es sobrino del Cuto, que tiene 17 años. Todavía no lo oficializan en el primer equipo. Pero ojalá que en un corto plazo podamos estar hablando.
¿Ya lo entrevistaron o no? Ya dijo que la fe es lo más lindo de este mundo, ¿no? Como el tío.
Un gran soberbio.
Claro. ¡Tengo hambre!
Imagínate.
El gran Cuto. Bueno, ojalá, de verdad que según dicen, tiene muchas condiciones. 17 años pasó por Cristal, ha estado en una sub-15 peruana también. Hay que estar ahí atentos porque. Es uno de los casos en que también lo están mirando increíblemente en las selecciones juveniles de Estados Unidos, porque tiene buena talla, buen porte, y ha dado buena impresión, ¿no? Ahí en
dame el nombre de nuevo, Roberto, para estar atentos acá también.
Kemble Guadalupe, con Q.
Kemble Guadalupe, muy bien, hay que estar atentos entonces.
Vamos a complicar a los peruanos, vamos a poner un nombre justamente para mi tío Ramón Quiroga. Para ver si lo puede decir. A ver, Roberto, una pregunta que tiene que ver con los peruanos y el torneo. En esta temporada, por las contrataciones, por los nuevos jugadores, obviamente por los antecedentes, ¿qué equipos peruanos tienen opción de pelearla? O, en su defecto, ¿qué equipos de toda la MLS podrían pelear para el campeonato? Entiendo que Seattle Sounders, por descontado, lo vamos como uno de los favoritos, ¿no?
Sí, mira, estamos hablando que es una liga que este año va a tener 27 equipos, ¿no? El equipo que ha entrado este año es un equipo de Texas, de Austin, Texas, es el número 27, por lo cual una conferencia va a tener 14 equipos, que es la conferencia del este, y la otra va a tener 13, ¿no? Que es la del oeste. hay muy buenos jales para este año, e inclusive desde los comandos técnicos, ¿no? Heinze, que ya debutó en el Atlanta, que también ya clasificó a los cuartos de final de la Conca Champions. En el Atlanta, digamos, para destacar, es lo del regreso de Joseph Martínez, el venezolano que tuvo unas grandísimas temporadas hace un par de años, pero que lamentablemente se rompió el ligamento cruzado a principio de temporada del año pasado y prácticamente lo sacó de toda competencia. O sea, ha vuelto casi después de un año. Está Barco, ¿no? Y tener a Heinze creo que es de mucha utilidad para el Atlanta, ¿no? Porque desde que se creó esa franquicia tuvo al Tata Martino, ¿no? Que salieron campeones al toque nomás, ahí el segundo año que jugaron MLS. Ha llegado Guanchope Ávila
a Minnesota.
Al Minnesota. Está Bow en el New England, que es el equipo donde también juega Andrew Farrell, que es americano, pero que tiene un pasado con el Perú, que hizo sus divisiones menores en Perú, promoción de Ampuero, del Gato Cuba. El mismo Orlando de Piero Galese, con Nani, ha contratado a Alexandre Pato. O sea, no es un mal jale para nada.
Para nada.
El año pasado hicieron una muy buena campaña histórica, primera vez que el Orlando clasificó a los playoffs. El Miami, el equipo de Beckham, que el año pasado hizo su debut en la MLS, bueno, tiene al Pipe Higuaín, a Matuidi, a Rodolfo Pizarro, el mexicano, ¿no? Phil Neville ha llegado de entrenador, que ha sido compañero o ex compañero de Beckham.
¿El gringo Heinze dónde está?
Atlanta.
Atlanta United. En el Atlanta, ¿no? En el Atlanta, ¿no?
En ahí está Heinze, ¿no? Sí, hablando de mexicanos, Chicharito en el Galaxy y Carlos Vela en el...
Escúchame, en Los Ángeles. Es cierto, Roberto, para ya ir terminando, a las 3:20 tenemos la conexión con el partido de Alianza Huancayo en nuestro canal. Se viene Alianza Huancayo, mañana hacemos el partido de la U. ¿Es cierto que Jefferson Farfán recibió una oferta de un equipo de la MLS y parece que sí la aceptó, pero luego le hicieron los exámenes médicos y por ahí que no pasó las pruebas médicas? ¿Esto es cierto? ¿Tú estás enterado de algo por allá?
Yo no tengo esa información, si es que él haya tenido que pasar alguna prueba médica. Sé que sí hubieron algunas conversaciones o algún acercamiento. No sé si hasta el punto de haberle hecho pruebas médicas, pero tal vez un tema de tanteo económico de cuánto podría haber ofrecido, cuánto habrían pedido, digamos, con el tema Jefferson. Se habló de que justamente era el Miami, ¿no? Era el equipo de
Miami. ¿Ya está la programación de la primera fecha?
Sí, este viernes arranca en la noche el partido con el que arranca la MLS. Vamos a tener la presencia de un peruano, de Marcos López, en el San José Earthquakes, que es el equipo, uno de los equipos de California, más los dos de Los Ángeles, que es dirigido por Matías Almeida, ¿no? Marcos López creo que el año pasado tuvo una muy buena temporada, una temporada muy particular, porque a inicio de temporada no lo consideraban mucho. Matías Almeida no lo consideraba mucho en la pretemporada y en los dos primeros partidos, inclusive hasta lo prestaron a un equipo. Y cómo son las circunstancias, ¿no? A él, el tema de la para por la pandemia, de cierto modo le convino, porque lo regresaron al club. Inclusive superó hasta una apendicitis, ¿no? Que en un futbolista es raro, pues, ¿no? Porque normalmente estás acostumbrado a lesiones musculares, físicas, pero una apendicitis no. Y luego regresó, Matías Almeida le dio la confianza, lo hizo jugar mucho por banda izquierda y terminó haciendo goles, ¿no? A pesar de que los San José Earthquakes no hicieron una gran campaña, se comieron unas cuantas goleadas feas, pero llegaron a clasificar a los playoffs, así que creo que lo de Marcos López, que es hoy por hoy el peruano más joven en la liga, ¿no? Porque después está Rui Díaz en el Seattle, Alexander Callens en New York City, y Oreja Flores y Jordi Reina en el DC United, ¿no? Que también están con entrenador argentino, y eso no es un detalle menor, ¿no? El tema del lenguaje, ¿no?
Roberto, te mando un gran abrazo. Entonces el viernes arranca la MLS con el partido de San José, donde juega Marcos López. ¿Cuándo juega Galese? Que nos interesa Galese y La Oreja.
El mismo viernes en la noche, partido de fondo, juega Rui Díaz con los Seattle, y el sábado juega Galese, y en la noche juega el DC United. O sea, los peruanos, digamos, viernes en la noche, sábado en la tarde y sábado en la noche, porque el equipo de Polo juega domingo, pero como decimos, pues no está.
Claro.
Uh-huh. Muy bien. Listo, Roberto, un abrazo, que te vaya muy bien. Gracias por esa participación importante. A ver si el lunes nos juntamos nuevamente para que nos des detalle de cómo fue a los peruanos en la MLS. Un abrazo, Roberto.
Dale, un abrazo. Muchachos. Chau, chau.
Cuídate.
No, gracias. Ahí estaba Roberto Drago con toda la información de la MLS, que es importante. Hay jugadores peruanos, por supuesto, y estamos atentos a todo eso. Nos vamos.
Con Luis, sí. Dime. Yo soy Farfán. A ver, yo no tengo ni ningún comentario ni nada al respecto, pero sí tengo conocimiento, Alan, que los equipos de Estados Unidos, si no pasas ni siquiera por lo mínimo los exámenes médicos, no te contratan. Ya pasó en Atlanta United. Gabriel Heinz era técnico en Vélez y quiso jalar a Lautaro Iannetti. Lautaro Iannetti se despidió de Vélez, que es el de la pareja central con Abraham, ¿no? El capitán. Se despidió, hicieron despedida. Llega a Atlanta, le hicieron los exámenes médicos. No pasas en tal cosa, y tuvo que regresar a Vélez Arfiel.
Choteado. Listo. 3:20 de la tarde, se viene con Menéndez Sport y se viene Zona de Gol, el partido entre Huancayo y Alianza Lima. Se viene el duelo entre Huancayo y Alianza. Duro partido para Alianza. Viene bien Huancayo.
Favorito es Huancayo.
Sí.
Para mí, favorito es Huancayo.
Viene bien Huancayo. Y mañana juega la U, y partido que también vamos a transmitir. Ya saben, desde las 3:20 de la tarde estamos con el partido entre Alianza Lima y Sport Huancayo. Relata Julito Menéndez, comenta Bruno Cavaza con Carlos Garcés con todas las informaciones. Nos vamos hasta mañana, Juan Luis.
Mañana sí, 2:30 de la tarde. Recuerden que es horario especial porque a las 2 de la tarde hay Champions, ¿no? Borussia Dortmund, Manchester City y Liverpool contra el Real Madrid.
¿A quién le vas? ¿City o Dortmund?
City, y clasifica City, y le voy a Liverpool al partido, pero clasifica el Madrid.
Ok. Sí, yo también. Yo cerrado City. Uh-huh. Cerrado City, a donde vaya. Con Pep Guardiola voy de la mano a cualquier lado. Listo. Cuídense mucho, nos vamos. Hasta mañana. A las 2:30 de la tarde vuelve horario habitual fútbol en la capital. Y hoy, 3:20, Alianza Huancayo. Chao, chao.
Chao, chao. 1, 2, 3, 4.